Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Llevo varias semanas con un plan de cuestionar hasta lo más evidente. ¿No nos piden tener pensamiento crítico? Pues pasemos por la lupa a lo más evidente. Por ejemplo, si alguien dijera, la paz es un delirio de bienpensantes, uno reaccionaría diciendo, ¿cómo que un delirio? ¿No es la paz precisamente el objetivo de toda civilización? Pero pensadlo un momento, si la paz fuera el estado natural de las cosas, ¿por qué la historia está llena de guerras? No una ni dos, miles. De todo tipo, continuas, persistentes, como si hubiera algo en el ser humano o en las sociedades que empujara constantemente al conflicto. Ya sé, podemos decir que eso pertenece al pasado, que ahora somos más civilizados, más racionales, más conscientes, pero basta encender la televisión o abrir un periódico para comprobar que la guerra no ha desaparecido, simplemente cambia de escenario. Entonces, ¿qué es la paz? ¿Un estado natural al que volvemos cuando nadie molesta? ¿O más bien un equilibrio frágil que hay que sostener constantemente? Os propongo una idea incómoda, aviso. Quizás la paz no se mantiene por el deseo de paz, sino por el miedo a las consecuencias de romperla. Pensadlo, cuando dos países no se atacan, ¿es porque se quieren mucho? ¿O porque saben que el coste sería altísimo? Cuando una sociedad es estable, ¿es porque todos son buenos? ¿O porque hay normas, sanciones y estructuras que disuaden de romperlas? La paz vista así no sería un sentimiento, sería un resultado. El resultado de un equilibrio de fuerzas. Y aquí aparece el problema de los bienpensantes con los buenistas. La idea de que basta con desear la paz, proclamarla, defenderla moralmente para que exista. Como si el mundo funcionara por declaraciones de intenciones. Como si todos los actores jugaran con las mismas reglas. Pero no, hay individuos, grupos y estados que no operan desde esa lógica. Que interpretan la debilidad como oportunidad, que avanzan cuando el otro duda, que no comparten ese ideal de paz o lo utilizan estratégicamente. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos defendiendo la paz como principio moral absoluto, lo cual está muy bien? ¿O asumimos que para que exista alguien tiene que estar dispuesto a defenderla con algo más que buenas palabras? Porque aquí está la tensión. Queremos una paz limpia, sin conflictos, sin dureza, sin costes, pero quizás esa paz no existe. Quizás toda paz real lleva dentro una amenaza latente, una capacidad de respuesta, un límite claro. Ya sé que esto incomoda, porque rompe una imagen bonita del mundo, pero la alternativa también es incómoda. Pensar que si bajamos la guardia en nombre de la paz, otros pueden no hacerlo. Y entonces la pregunta ya no es si la paz es un delirio, la pregunta es, ¿qué tipo de paz queremos? ¿Una paz deseada o una paz sostenida? Porque a lo mejor el delirio no es la paz. A lo mejor el delirio es creer que puede existir sin esfuerzo, sin tensión y sin defensa. Ahí os lo dejo. Y además esta situación de...
Complicado, ¿eh? Es una respuesta... Una pregunta de difícil respuesta.
Sí, ¿no? Sí.
Yo propongo que cambiemos un poquito la perspectiva, ya que el profe que me gusta este ejercicio de voy a dudar de todo, te voy a invitar
duda
a dudar...
De mí, duda de mí.
No, no de ti, porque es cierto que acierta en muchas de las reflexiones que hace, pero cambiar las perspectivas sobre la paz, porque solemos hablar de ella como un objetivo. Y hay una frase, fíjate tú, que yo no tengo el don de la fe, pero me gusta leerle todo, y hay una frase en la Biblia que dice, la paz es el camino. ¿Y si la paz fuera un camino para conseguir la convivencia? Y el objetivo es la convivencia, y no la paz como un objetivo en sí, que queda como mucho más abstracto, porque si la paz es el objetivo, parece que hay muchos caminos para conseguirla, incluido la guerra, pero si la paz es el camino, la cosa cambia. Ahí lo dejo.
Es poco abstracto eso, ¿no?
Es que, pero es que es muy abstracto todo.
Sí, claro, es que todo en este sentido es abstracto, que la paz sea una norma, es decir, para conseguir la convivencia. Yo cuando leí eso en la Biblia, fíjate tú, porque es que de todos los libros se aprende, pensé cuánta filosofía hay aquí dentro, porque es cierto que normalmente hablamos de ella como un objetivo a conseguir.
Ahora, claro, hay otra frase...
La cosa es cómo, porque uno piensa, bueno, en un mundo globalizado como este, no podría haber una especie de órgano vigilante del orden mundial que dijera, no, espérate, Putin, no, eso que has hecho, no vale. Trump, no, eso tampoco. Groenlandia, que se quede donde está. Pero, ¿quién hace eso?
¿Cómo? Claro.
¿Dónde está el punto cero ¿Dónde está? Sí. Dice, claro, dice María Chamorro, existe la ONU. Pero, sí, ¿dónde pero está todo... el punto cero en el que a partir de aquí todo lo dejamos como está?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero ¿cuándo empieza o cuándo termina un claro. conflicto? ¿No?
Sí. Y luego que además la paz no es la ausencia de conflicto, la paz sí. es justicia. Sí. Es que lo que estaba pasando en Irak, en Irán, era injustísimo, ¿no? El trato a los disidentes, el trato a las mujeres. Y estábamos conformes con una paz que implicaba que esa gente estaba sufriendo también sin que nadie hiciera nada.
Claro, que
eso
no
es una paz. Eso no claro, es paz, eso no es injusticia. Paz. O sea, la paz tiene que ser justicia. La paz no sí. puede ser ausencia de conflicto. Ahí a lo mejor no había conflicto con nosotros, pero ahí había
Hay
un conflicto
Hay una frase
interno.
Muy problemática de Unamuno, que vivió el pobre muchos conflictos, que iría con esto, pero claro, a mí me da miedo cuando Unamuno dice la paz es en realidad una mentira. La mentira que deseamos, pero siempre pensó que era una mentira, que era siempre un imposible, una utopía.
En cualquier caso, que hubiera un organismo mundial que vigilara la paz, bastaría con que un solo país, un solo gobernante no quisiera ejercerlo
¿Y entonces irías con,
para provocar la guerra.
Pero irías con soldados a ese... O sea, la Nación Unida iría con soldados a ese país a decirle, no, lo está haciendo mal.
Claro, y por eso digo, ya habría una
lo
guerra.
Lo que significa saber qué es lo que está bien, que ese es otro tema, ¿no? Que a los iraníes les parecería normal maltratar a las mujeres o menospreciarlas, ¿no?
Y no, a los iraníes no, cultura,
claro,
profesor, no claro. a los iraníes.
Bueno, al gobierno, a los religiosos, al mundo religioso, que es bastante mayoritario, posiblemente sí. Y dirían, recordad que yo que he contado yo alguna vez, cuando se estuvo haciendo la Declaración de los Derechos Humanos, que quería que fuera una carta, no una carta, querían que fueran derechos realmente, llegaron al segundo punto, dijo, respeto a la cultura de los pueblos. Muy bien, llegaron al tercer punto y dijeron, respeto a la igualdad entre los hombres y la mujer, y dijeron medio mundo, oye, acabamos de aprobar un punto segundo en el que ha dicho respeto a la cultura de los pueblos, y en mi pueblo la cultura no es tratar a la mujer igual que a los hombres, porque las consideramos menores. A partir de ahí, los derechos humanos no se pudieron establecer como ley, porque...
O sea, que lo de la globalización es una entelequia.
Sí. Hombre, todo aparte es idealismo, todo es palabras, todo es un mundo de palabras. Pero la realidad es la que digo yo al principio de la columna. Siempre ha habido guerras. Sí, lo más normal ha sido siempre guerra. Y es que además los seres humanos no saben muchas veces qué hacer con la paz. Y entonces siempre están en guerra. Y luego una cosa que no he dicho, que me he acordado por el camino, es esta manera natural de los seres humanos es más bien machirula, ¿no? Porque es que todo esto ha sido, la guerra ha sido siempre una cosa de hombre. Los hombres metiéndose en guerra y luchando y peleando y matándose. Los hombres, ¿qué instinto tenemos más violento, ¿no? Los hombres, hombres.
Cuando nosotras mandemos, Ana, aquí hay paz cuando nosotras mandemos.
Ojalá.
Sí, porque el instinto primario parece que nos hace volver atrás,
¿verdad?
¿No?
Es una cosa.
Hacia adelante. Defender las
pero
cosas
hay que asumirlo, también hay que asumir. Sí. Bueno, estos somos nosotros. ¿Qué hacemos con esto? Es difícil educar, porque en realidad significa constreñir, ¿no?
Hacer con lo incómoda que es una guerra, lo bien que se está y que se vive en paz.
Ahora Ana ha pedido un organismo internacional. Yo creo que hay un organismo internacional que sí que lo consigue todo, que es, os va a asustar lo que voy a decir, el capitalismo. O sea, cuando a un país le va bien comercialmente, tiene dinero, tal, no quiere que haya guerra, quiere que siga habiendo comercio,
bueno,
hay veces que
la guerra es un negocio.
Exactamente, pero no la guerra es un negocio.
Lucrativo.
Para los países, lo que más le interesa es que todo vaya bien para que haya turismo.
Pero a veces para que a ese país le siga yendo bien, son necesarias guerras para mantener determinado negocio y un equilibrio. Es muy complejo.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.